Nos reiremos de esto.
Presentado por Whiplash Agency, Ron Diplomático, G&G Boutique, Gestiona tu Visa y todos los que nos apoyan en patreon.com/nosreiremosdeesto.
Ella es Marí.
Él es Allen Goncalven.
¿Y tú?
Gisette de Negra, como yo.
¡Sí! Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reiremos. Esto es tu podcast alcohólico de confianza, como siempre brinda con Ron Diplomático.
El corazón del rock. Salud.
Bienvenidos, muchachos. Como siempre, les recordamos que nuestra agencia digital es Whiplash Agency. Sergio Smilinski en la asistencia de producción. Y el señor Goldblum. Y que pasen por nosreiremosdeesto.com. Ahí van a conseguir no solamente las entradas para Cada Vez Mejor, que arranca en junio por toda Latinoamérica. También pueden comprar nuestro libro, el libro del podcast del stand-up. Este por acá, que sigue a la venta en Amazon.
La modelo ahora a cámara lo muestra.
Y la ropita, colección de Avenida Casanova. Dicho todo esto... ¿Cómo estás? Bienvenida.
Ay, gracias.
Bienvenida a los Miami.
Estoy muy contenta que estés aquí.
Bienvenida a los Miami, bienvenida a la Florida.
Ya yo estuve en tu podcast.
¿Estuviste en mi podcast?
Ya yo estuve en tu podcast, negra como yo.
Representación de...
No, tú eres blanco, cisgénero, heterosexual.
En representación de la blancura.
Ah, pensé que iba a decir del podcast. Yo dije, no, yo fui por mí misma. Yo fui sola representándome a mí misma.
No, yo vi tu episodio representando ahí los privilegios blancos heterosexuales.
Ajá.
Sí.
Así es.
Sí, pero como es denso.
¿Cómo? Yo, tú sabes que yo no me meto después a ver, yo no me vuelvo a ver, yo no veo los comentarios. O sea, que no sabemos cómo le fue.
No.
Te iba a preguntar, ¿qué tal le fue el episodio, los comentarios? ¿Qué?
No, o sea, cada tanto siempre me aparece como un comentario random de, ¿y esta caraja qué hace aquí? O de repente, ah, mira, qué interesante, no sabía que, ¿sabes? Hay como...
Coño, porque creo que es maravilloso, si es un podcast temático o que básicamente los temas que tú entrompas, siempre es bueno también conocer el otro lado. Que el venezolano perdió mucho eso por culpa de la política, creo yo.
Sí, sí.
O sea, evitamos ya, ¿sabes?
Que no es una conversación que llegó a ocurrirnos porque nos estaban ocurriendo otras cosas
también.
Que, digamos, apartaron temas sociales y de muchísima importancia que se han venido manejando los últimos 20 años, de igualdad, de una cantidad de cosas, porque estamos siempre metidos en la misma vaina, en la misma rueda de hámster, de la política, del odio, de la vaina del chavismo.
Y ya no conversamos, sino que peleamos, una pelea.
Claro, y que hay algo... que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de estos temas, que tienes que saber el contexto en el que estás hablando, ¿no? Uh-huh. Entonces los venezolanos somos muy de nuestra burbuja, de opinar, ¿no? Yo opino desde aquí. No me parece que la gente deba que trabajar. El que trabaja tiene que echarle bola, porque el que le echa bola... Y es como, bueno, ya va. Si tú tienes que tomarte 3 camioneticas y el otro solamente toma una, ya hay una diferencia importante. Entonces siempre hay que contextualizar, y es lo que no hemos aprendido todavía los venezolanos, ¿no?
Bueno, comencemos con presentarte a nuestro audiencia primero. Gisette. Ese nombre tuyo, Gisette. O sea, Gisette, ¿cómo lo pronuncia la gente?
Mi mamá me puso Gisette. Y así me dice mi familia. Gisette. Pero el que lo lee dice Gisette.
Claro, y en América no ve la G, dice Gisette.
Sí, siempre.
Gisette.
Claro. No, Gisette. Y en Venezuela también. Siempre es Gisette.
Uh-huh.
Entonces yo me acostumbré a los dos.
Pero uno pronuncia el nombre como uno, así es como Beyoncé, ella le puso un acento al final que no se puede poner porque no existe el acento en inglés, pero uno
ajá,
lo pronuncia.
Ella lo
Beyoncé.
Exacto. Y yo soy Gisette.
Exactamente.
¿Y eres caraqueña?
Soy de Caracas, sí. Nací en La Pastora.
Ok.
Sí. Pero viví en Guatire toda la vida.
Ah, mira.
Entonces, y mi familia es de Chirimena, entonces...
sí. Importantes aclaraciones.
Sí, exacto. Porque no... O sea, yo me siento súper caraqueña porque la universidad, todo, la vida la haces en Caracas. Cuando vives en Guatire, todo. Vas al teatro en Caracas, vas al cine en Caracas,
pues
todo
sí.
Lo hacía en Caracas, la universidad en Caracas.
No, amiga, y porque Caracas es Caracas y lo demás
es... Y lo demás es Montelena.
Chistes regionales.
sí,
el humor que encanta. Tu podcast. ¿Cuánto,
sí.
¿Cuánto tiempo tiene Negra como yo?
2 años y medio.
¿Ya tienes 2 años y medio?
Sí.
¿Por qué nació?
O sea, ¿cuál fue esa?
¿Cuál fue el génesis?
¿Cuál fue esa chispa?
Yo tengo que hacer esto.
¿Cuál fue esa rechera?
Probablemente.
Ay, Dios mío. Lo que pasa es que yo tuve como 2 momentos. Cuando yo trabajaba en una agencia digital, que muchos conocen,
en
esa agencia, en Plop, uh-huh. Exacto. Al trabajar en Plop, claro, estábamos todos creando contenidos y tal, ¿no? Haciendo un montón de cosas, pero tenemos Patreon, no sé qué. Y había como... Acá,
porque me estás dando... Eso ahí.
¿Ahí?
Sí, perfecto.
Y okay. Reunió un montón de malandros,
comediantes. Poco de malandros, pero que estábamos en otra. Pero estaba la conversación de, ¿qué estás haciendo tú? No sé qué. Y todo el mundo... Yo iba para la oficina con turbantes, con el pelo afro, no sé qué. Todo el mundo me decía, ¿pero cómo te haces eso? O sea, era, había como una curiosidad genuina. ¿Pero por qué no haces un canal de YouTube? Y yo, no, que vea, está haciendo yo un canal de YouTube. O sea, yo siempre he trabajado en producción y siempre he estado detrás de cámara y es lo único que me interesa y que me gusta genuinamente. Pero me quedé
pero
como que con
ese
la
pelo,
semillita.
Qué cochinada que te quedes detrás de cámara, por favor. Discúlpame.
Es verdad. Entonces, bueno, como que me quedó la semilla, pero luego me vine a Barcelona, no sé qué, y me encontré en Barcelona el mismo tema, ¿no?
Ah, en Barcelona, España, por si acaso,
exacto,
muchacho.
Barcelona, España. Me encontré el mismo tema, era como la misma pregunta todo el rato, ¿no? Ay, pero ¿y ese pelo? Y en Barcelona, además, me encontré con la conversación de Martin Luther King, Angela Davis, y Maya Angelou, y un montón de gente. Rosa Parks. Y los movimientos, y Black Panther, y todo esto. Y yo como que, bueno, yo no soy eso tampoco, ¿no? Eso no pertenece a mi narrativa. Pero me encontré con un maravilloso video de Osmel Sousa.
Claro.
Diciendo, ¿tú lo conoces?
Sí, sí, claro, famosísimo.
Exacto. Que dice que las negras venezolanas no son feas, que por eso él no mete venezolanas en el concurso y que de vez en cuando, y que le da envidia porque en Colombia las mujeres negras sí son bonitas.
Y yo, eso despertó.
Claro, yo dije, bueno, ¿y yo?
El odio.
No el odio, pero fue como, ¿por qué no se está hablando de esto? Era lo que yo repetía todo el rato, ¿no? Y todo el mundo me decía, bueno, hazlo tú. Y
aparte que esas declaraciones son viejitas. Esas declaraciones no son
no,
muy
son
recientes.
Como del 90 y tanto.
Exacto.
Sí,
y pero... ahí es cuando tú te das cuenta de que eso hubiera... Eso, ¿por qué en Venezuela? ¿Y por qué él siguió estando en esa posición que tuvo por tantos años? Como lo hemos hablado, él es como incancelable, ¿no? O sea, porque él vuelve y hace este tipo de cosas que lo sí. dice y chévere por su honestidad, pero es obviamente racista. A
dos calles, exacto, y muy chimbo, porque además es como el representante...
Porque aparte es falso de paso.
No, porque además el que va a escoger lo que se supone que es la belleza eso, venezolana, eso. El ojo y el criterio está de claro. su lado. Entonces, básicamente, tú eliges
claro.
socialmente qué es lo que nosotros como venezolanos claro. consideramos bonito claro. y qué es lo que ni siquiera consideramos.
Claro. Y yo como especialista en el pelo...
Okay.
Me autodenomino especialista en el pelo más que nada porque me ha tocado ver como todos los cambios de moda en el cabello y yo nunca me he podido hacer nada.
¿Cómo no?
Porque, claro, porque está de moda el balayage, yo no me puedo decolorar porque se me cae el pelo. Está de moda las mechitas, ¿te acuerdas? La que eran un gorro que te sacabas el pelo.
Pero obvio, como si fuese una vaina de tejer.
Yo me hacía eso, hermana, y entonces con gorro y todo se me venía el pelo porque yo tenía que desrizarme antes. Entonces, siempre fui como la pollinadita de lado, tampoco
para los que nos están escuchando y no viendo, Gisette tiene sendo afro, pero una vaina increíble.
Sin embargo, el afro es bastante versátil.
Mucho, o sea, yo me hago de todo. O sea, yo me hago trenzas, yo me hago turbantes, me pongo cola, me lo quito para allá, me hago colitas. O sea, yo estoy todo el día jugando con eso. Pero nunca me enseñaron a esto. Yo tuve que aprenderlo sola.
Claro, porque el canon que te enseñaba la media venezolana y el resto era... Esta es la versión
plánchate
de la...
Plánchate ese pelo.
Por supuesto. Plánchatelo. O sea, nosotros teníamos... Las mujeres afrorizadas tenemos que alisarnos y luego copiar la tendencia. Entonces, si la tendencia es el balayage o las californianas, te desrizas, te alisas y luego te pones la californiana.
Que en ese sentido, acá en Estados Unidos es no, bueno, estoy hablando también de la tapa del ombligo, de lo que yo puedo ver porque porque no pertenezco, digamos, a la conversación. Claro. Pero las pelucas son el
las pelucas son un universo.
Porque claro, para tener el pelo liso, para tener el pelo largo, para tener de pronto un pelito corto, o sea, no sé exactamente.
No, lo que pasa es que se convirtió, o sea, como te haces una cola alta, un moño, un turbante, unas trenzas, te pones peluca. O sea, es parte de un estilo.
Okay.
No tiene que ver con que, ay, me lo estoy haciendo para esconderme. No, o sea, es que quiero tener 30 pelucas. O sea, se convierte como en tu
que
forma
en los
70
era así. Mi mamá me dice, de hecho me las mostró. Mi mamá tenía pelucas y ella salió un día con pelo larguísimo, un día con pelo corto. Así, ¿sabes?
Exacto.
Porque
y
era un
esa
accesorio.
Moda penetró, claro.
Es un accesorio.
Y esa moda penetró muchísimo en la sociedad norteamericana. En Latinoamérica no tanto. Uh-huh. Y sin embargo, se usan, pero de otras formas. O sea, se ponen extensiones y tal.
Sí, pero se nota muchísimo la gran diferencia entre la comunidad afroamericana de acá y los europeos, sobre todo. Eso es muy distinto. Los negros de Londres, una cosa así.
Ajá.
O sea, el estilo.
Sí, o sea, de alguna forma el pelo se cuida más o menos de la misma manera. Entonces, como que lo entendimos de la misma manera. Unos son más... Aquí me he dado cuenta, y porque es la primera vez que vengo a los Estados Unidos.
Bienvenida.
Gracias. Sí.
¿Qué tal hasta ahora?
Bueno, ha sido un choque cultural importante. La verdad.
Como me dijiste, como una Venezuela, el Miami sentía, estaba Miranda.
Claro.
Exacto. Claro, Miami, porque estaba para Miami.
Claro, llegué a Miami, pero tampoco me... O sea, yo te lo juro que me esperaba dos torres, una lancha y un CBS. Y ha sido como... O sea, chica, estuve en Brick Hall.
¿Qué películas veías tú? Porque en las películas aparecen varios edificios.
Claro.
No. O sea, de verdad.
Claro, pero luego al mismo tiempo pasas por las casitas aquí, como donde vive Alex, que es y qué.
Bella.
Que es y qué, ve.
El Miami viejo, existe. O sea, unas vainas coloniales, claro, increíbles, o sea, Coral Gables, sí.
Ajá, exacto. Es como, ay, esto existe. O sea, es de verdad, no es una película, ¿no? Pero yo me... O sea, en mi cabeza yo me lo imaginaba como algo más humilde. Y no, o sea, Miami me está dejando loquísima.
No, no, no.
De verdad. Para bien, para
¿Qué
bien.
Pasó?
Miami aquí no. Ya,
sí.
Mira, desde ya, ajá, porque esto se tiene que hablar en este minuto del podcast para poder proseguir. Se puede decir negro, negra. Nosotros como latinos podemos. Está mal decirlo. Ajá. Porque acá en Estados Unidos, no.
Exacto.
Ya va.
Por el inglés.
Acá no se puede decir, es otro tipo, otra palabra.
Sí, claro, pero
es distinto.
Ah, no, absolutamente, pero es preferible decir afrodescendiente, no, afroamericano.
Obviamente, si estoy en un lugar, yo trato de evitarlo, básicamente, claro, por no decirlo. Pero, o sea, he visto memes, por ejemplo, de gente que se consigue con el creyón nuestro, donde dice color negro, uh-huh, entonces aquel dice, ¿qué
hay
es
un meme,
esto?
No, claro.
Exacto.
No, la cuestión es que primero, en el español no tenemos...
No, pero si no...
Meme, marico.
Ya, marico. Alex, por favor.
No, que me dio risa el meme.
Sí. No, pero ¿qué pasa? Que los hispanoparlantes no tenemos otra forma de decir negro. La cuestión es que hay que sustantivarlo. Eso es súper importante. No podemos decir los negros o los negritos. Las personas negras, la mujer negra, la peluquera negra, el médico negro. O sea, así. Porque es un adjetivo para calificar. O claro, sea, tiene que ver con eso. Pero es importantísimo sustantivarlo. Eso es lo más importante. Yo estoy en esa lucha porque es algo difícil que se nos quite, o sea...
Ya va, porque pero parte pregunta... también de lo que llamamos todo el aprendizaje y todo este, uh-huh, asunto.
Sí, porque es importante.
Primero porque nosotros también cuando, sí, decimos mudarnos a este país, sí, obviamente nos cae toda esta información de, bueno, del racismo en este, claro, país. Entonces, claro, uno llega con esa sabrosura venezolana y dice, pero ¿qué tanto? Y dice,
¿qué pasa, no, muy tanto. Negra.
No es pero ¿qué tanto? Es que hay un montón de tanto y que esa palabra tiene una connotación
pero espérate,
muy, muy fuerte.
Y de tal, nuevo estas son dudas absolutamente genuinas que,
adelante,
que, venga, venga, que tengo, venga, que además me parece que son importantísimas que se conversen porque tiene que existir la conversación.
Sí, sí.
Pero cuando tú dices sustantivarlo, pero uno no dice, por ejemplo, el peluquero blanco.
O la catira esa.
Claro. O sea, uno no sustantiva.
Claro.
Sustantiviza. Ay, velociraptor tuyo aquí.
Bien, por fin.
Pero uno no utiliza el color de la piel de una persona blanca para hablar de la persona blanca.
Claro, pero las personas blancas no fueron discriminadas por mucho tiempo.
Pero entonces, ¿eso está bien que lo hagamos o debería eliminarse del todo?
Para mí debería de generalizarse para todo y ya. La persona blanca, la mujer blanca,
claro,
la mujer rubia, tal.
Ok.
De manera de que nos acostumbremos a que tiene que ser así. Lo que pasa es que con la comunidad negra, específicamente, viene de un proceso de cosificación y de deshumanización. Y la idea es que tú le coloques esto para recuperar eso y reivindicarlo y tratarlo de la mejor manera.
Ahora, antes de ya de ir
más denso,
asunto
más denso.
No importa que sea denso, que nos encanta que hablemos esto, de este tipo de temas, bien, sobre todo también de este lado
heteronormado,
blanco, hijo portugués, vaina.
Eurocentrado, cállate. Escucha tus nuevos sustantivos.
No. Es la cultura, vamos a revisar un poco la cultura del venezolano, uh-huh, o sea, de lo poco que se sabe sobre la esclavitud en Venezuela,
ajá,
o sobre todo lo poco que se enseña en,
por supuesto,
en Venezuela, o sea, te enseñan que bueno, que sí, que llevaron esclavos y
no,
por eso
y llegó
negros,
Colón.
Y tocamos tambores y no sé qué tal, y por eso es la maravilla.
Y se habla como más incluso de la comunidad indígena, o sea, se habla más como que espejitos por oro, sí, y los jodieron, les violaron a las indias, pero como que
hasta ahí.
De verdad.
Y Colón venía con cuatro negros ahí en ese barco y dale Colón para adentro y ay yo vengo de los esclavos, fin.
Ajá.
Pero hay una historia mucho más atrás y no es solo Venezuela, que es algo importantísimo que tenemos que tener en cuenta. No es algo solo que sucede en Venezuela, es un fenómeno que se repite en toda Latinoamérica. Y te acuerdas que lo hablamos cuando una entrevista que estuvimos, y es que la historia de Latinoamérica viene dictada por la colonia española.
Claro.
Y la colonia española lo que hizo fue que nos hizo parte de la sociedad, nos hizo parte de la cultura de alguna forma, ¿no? Claro. Yo te voy a convertir en católico porque tú eres un demonio y yo te voy a sacar esos demonios con la religión. La salvación está aquí, ven acá, mi negrito. Hipólita, dale teta a Simón Bolívar. La cuestión es que nos hizo parte de esa comunidad, pero realmente no nos quería. O sea, había una utilización de las personas negras. Y desde esa visión de yo pertenezco...
Dale teta a un bebé al máximo... Eres básicamente el
alimento de esta persona.
Tú sirves porque alimentas.
Exactamente. Porque te utilizamos para eso.
Exactamente.
Esto. Y no, y te decimos, Hipólita, tú eres parte de la casa. O sea, Simón Bolívar le escribió cartas a Hipólita un montón de tiempo y la amaba y era su madre. Pero la cuestión es que nos acostumbramos las personas negras a vernos así. Ese fue nuestro rol. Y en Latinoamérica nos determinamos y nos culturizamos así. Bueno, ya yo soy la servidumbre, yo soy la señora de la casa. Y me callo y bajo la cabeza y por eso no hay reivindicación.
Mira estos datos duros, que porque el tío Alex se prepara como siempre para la conversación. ¿Sabes? La primera revuelta que hay contra la esclavitud en Venezuela es en 1553 por el negro Miguel. Él se llamaba Miguel. 1553. Ajá. De ahí... A 1730, o sea, 200 y pico de años, es que también hay una revuelta por Andresote contra la esclavitud.
Que, por cierto, nada de esto lo vi yo en historia.
En la escuela eso no sabe nadie.
Pero mira, pero para que vayan sacando los números. En 1810, en Venezuela, se prohíbe ya la traída de esclavos. Uh-huh. O sea, el comercio. Es en 1810. O sea, cero importación.
Temprano en la historia.
Cero importación.
Bueno, ya habían países que antes.
Sí.
1808, 1800, ya Inglaterra empezó con el tema. Entonces, por eso Venezuela también dijo, bueno, ay, sí, esto está mal. Y entonces Venezuela.
Okay. Y aquí está el datico que básicamente uno siempre repite, pero no es totalmente cierto. Que todo el mundo dice, ¿quién es que abolió la esclavitud en Venezuela? Fue Simón Bolívar. Y en parte, sí, eso fue en 1816, pero no fue sino hasta 1854, o sea, 40 y pico de años después, que el presidente José Gregorio Monagas eliminó de facto ya la esclavitud en Venezuela. Pero antes lo que había pasado era que le estaban dando libertad a los esclavos, era para que fueran a caerse a coñazo en la pelea de independencia.
Se lo hicieron acá también.
Que eso fue como, ajá, el trato. Sí, lo triste del caso es cuando por fin lo de Monagas ocurre, es que Monagas lo que le ofreció fue a los amos cuánto cuesta el esclavo, le dieron plata, y qué maravilla, porque el pro es que ya obviamente esta gente está libre, pero la contra fue que literalmente los tiraron para la calle,
sin educación, sin casa, sin trabajo, dinero. Sin carajo.
Han aprendido hoy y nos reiremos de esto.
Ya te puedes ir, amigo, me quedo entonces yo aquí.
Eso, con Alex, me encantó, no, Alex. Sí, bueno, yo voy a decir una cosa.
Sacó las láminas.
Pero digo sorprendido porque yo era uno más que decía, claro. No, Simón Bolívar fue el que acabó con esto. Y mira, intentó, pero obviamente eso no fue que ya...
Claro.
Lo que pasa es que Simón Bolívar también tenía como que otros negocios ahí. Yo honestamente no soy historiadora, mi tema va más enfocado en la cultura y tal, pero sí es verdad que siempre se habla y me ha tocado verlo porque obviamente Simón Bolívar representa a toda Latinoamérica, uh-huh, no solo Venezuela. Entonces cuando tú oyes la historia de Simón Bolívar en otros países, es como que Simón Bolívar andaba en un bochinche de que él quería... ser dueño de todo, y obviamente necesitas la ayuda de las personas negras para esto, e incluso le pidió ayuda al gobierno de Haití, que fue la primera república libre, uh-huh, afro, en toda Latinoamérica, y le salió, promesa. Ajá, le hizo como una promesa, y le salió mal la cosa, y no cumplió Alexander Pierre, uno, ¿cómo se llamaba el presidente de Haití en ese momento? Entonces, claro, la conversación siempre ha sido... La persona blanca habla de ti, la persona blanca te da poder, la persona blanca te da acceso a, pero no ha habido un momento donde las personas negras tengan su propio poder, tengan la libertad económica que necesitan, la libertad educativa que necesitan, y entonces por eso es que las personas negras en Venezuela nos sentimos como, bueno, esto es lo que me tocó y ya yo soy así, y me voy para mi rancho, me voy para mi pueblo, para mi Barlovento y listo, y costó y cuesta mucho más que haya movimientos de activismo.
Tendrá que ver un poco también incluso con el tema del mestizaje, porque puedes ver como, por ejemplo, en Brasil, si también ves personas mucho más negras,
no, en toda la cultura.
En todo, exacto, en la música. Música, el movimiento.
Pero en Venezuela también. La gaita es afro, por ejemplo. La gaita es un género afro.
Pero no ves un grupo de gaita de puro negrito.
Ah, bueno.
¿Por qué? O personas negras.
Ajá. ¿Y ajá, por qué?
¿Por qué?
Aunque
bueno,
negrito,
porque quien invierte. Exacto.
Pero no parece.
Orgulloso y por demás y todo. Sí. Claro, pero.
Oye, también es porque el adjetivo se usa, el adjetivo el venezolano lo ha usado por un montón de cosas también, ¿no?
Para siempre,
mi negrito y no es nada de la gente.
Como yo le digo a Karen, mi negrita.
Claro.
Claro, y es que el tema, eso está normalizado. El origen es negativo. Y la cuestión es que intentamos como relativizar lo que sucede, cómo es el activismo en los Estados Unidos y en Latinoamérica es completamente diferente. Eso, o sea, yo no estoy en contra en que tú vengas y le digas mi negrito a no sé quién. O sea, a mí eso no me parece, pero tú tienes que saber de dónde viene ese mi negrito. Esa es otra cosa, tu responsabilidad es saberlo. Claro. Y ya decides si lo sigues usando o no, pero como que ofenderme porque me dijeron, o sea, bueno, mi podcast se llama Negra como yo, what the fuck, o sea, ahora, y yo soy la negra de mi grupo. Siempre.
Esa paja, esa discusión que siempre se da el venezolano que dice, ay, pero cuando uno ve este tipo de cosas horribles que pasan en los Estados Unidos, sí, y cuando le miente dice, no, pero en Venezuela
no hay racismo.
No somos racistas. No, somos no más clasistas, como si eso fuera tan diferente.
Aislado.
Desarrolla. Los micrófonos son tuyos.
Tú como una persona que ha tenido que de repente querer ir a una discoteca en la ciudad,
sí,
que
son
los que aparte son los ejemplos como más básicos. Oh. La hora de querer entrar a un lugar. O también a la hora de buscar trabajo.
Ajá.
Espérate, pero es que...
Bueno, o a la hora de ir al colegio. O sea, a mí me pasó que mi mamá tuvo que pedir permiso para poderme hacer trenzas. Porque mi pelo era así cuando yo estaba chiquita. Y en mi colegio, como no era un peinado tradicional...
Era colita.
Claro, yo tenía que peinarme con colita. Pero imagínate peinarme con una colita a mi pelo. No tiene sentido. Y no me iba a ver como las otras niñas con la colita. O sea, a mí me tenían que hacer... Además que el tema es que... Nuestro pelo tiene tanto mantenimiento que mi mamá me peinaba una sola vez a la semana y de hecho yo me lavo el pelo una vez a la semana. Entonces mi mamá tenía que peinar un día porque le tomaba tiempo y ya dejarme haciendo. Ella me hacía las trenzas, pero ella tuvo que pedir permiso en el colegio porque no era permitido. No, era... no es permitido porque no es algo tradicional. ¿Mm? No es un peinado tradicional.
Que bueno, es que...
Y eso es un conflicto de racismo importante, porque además no solo mi mamá se enfrenta a tener que ir a hablar al colegio, sino que yo también me enfrenté a las burlas del colegio, claro, a todo este, ¿sabes?
Sí, el
maltrato, al bullying.
A sentirte excluida.
A sentirme excluida y todo eso. Entonces, es un tema que uno aprendió a aceptar y a callar, como que bueno, es lo que me tocó y ya, como les estoy diciendo, o sea, oye, todo el rato es eso. Y obviamente eso hace que no veamos que las raíces de eso son racistas, porque lo que tiene que, o sea, de lo que habla, cuando tú le quitas a una persona la oportunidad de desarrollarse o de expresarse naturalmente como vino al mundo, ya por ahí le estás poniendo una barrera importante, ¿no? A esa persona. Y eso es un hecho muy racista. Y sucedió con las personas negras. Entonces, que una sociedad se desarrolle con estas bases, donde las personas negras no estaban incluidas en la ley, tuvieron que incluirlas en la ley, y esto fue algo que le debemos... No se lo debemos a Chávez, no sé. Pero fue quien abrió la conversación. Y justo el domingo en el conversatorio que tuve con Daira, Daira estaba comentando... Daira Lambis. Uh-huh. Ella contó... que ella entra a Estrenos y Estrellas a ser parte del programa porque la ley de responsabilidad de radio, no sé qué Chávez hizo, la obligaban a tener una cuota de personas negras. Entonces ella fue como, ay, bueno, vamos a poner a Daira.
Quiero acotar que...
Pero antes de eso...
Que nosotros siempre, cuando a la hora de la discusión de la ley Resorte...
Ajá.
La ley Resorte tenía un montón de cosas que es sumamente positiva. Sí. Pero obviamente el peo de la ley Resorte fue que era como un caballo de Troya.
Muy politizado.
Que en medio de toda esa vaina obviamente metía... O sea, un montón de cosas que amarraron político, intereses, claro, políticos. Uh-huh. Que eso es el gran peo de la ley. Porque que está... No está nada de malo que obviamente en los medios tradicionales, sobre todo en las expresiones musicales que tuvieran espacio, el rollo es cuando... Uno, te obligaban, y dos, lo usaban para fines políticos.
Exactamente. E igual pasó con esto. Igual pasa con esto, y por eso tenemos como esa sensación de incomodidad cuando se habla de todas estas reivindicaciones, ¿no? De, ay, es que me lo dijo fue fulanito, claro, de tal, ¿no? No fue algo que llegó natural o que los movimientos activistas se dieron en sí, pero también pasa que el activismo y las organizaciones no gubernamentales necesitan financiación. ¿Y quién daba esa financiación? El difunto. Entonces, al final, tú tienes que bailarle el son que te toque, porque es el que te está dando el dinero para comer y hacer tus cositas en tu pueblo. Y es lo que pasa en muchas regiones afro en Venezuela, que están muy politizadas, y ahí es donde está la fuerza política grande del chavismo. Y por eso decía, es que todos esos son negros, los chavistas todos son negros. Pero es como que, bueno, era el único que se metió para allá,
claro,
y empezó a darle dinero a la fiesta
eso.
De San Juan y capitalizó eso, porque claro, sabía que era donde estaba el vacío. Eso era todo.
Y la esto que a uno que además lo ves mucho, de nuevo, perdón porque estoy comparando tanto, pero Frankie, es que incluso antes de vivir en Estados Unidos, cuando ves películas, cuando ves series, las estás viendo de Estados Unidos, entonces estás consumiendo por cultura americana de alguna manera. Pero esta sensación de no estar representada en muñecas, de no estar representada en actrices, en modelos, tu tipo de pelo. O sea, cuando hablas de un champú perfecto para un pelo perfecto, no estás nunca jamás en la vida incluyendo un afro, estás incluyendo el pelo más liso del mundo. Eso a ti te... Y sobre todo ahora que eres grande y que tienes y que estás además dedicada al activismo por la negritud. ¿Cómo tú sentías de chiquita que no tienes información de esto?
Nada, o sea,
no,
nada.
Simplemente...
Pero es que no había discusión ni siquiera.
No, o sea, es que tu única opción... O sea, todas las mujeres negras crecemos, o las mujeres afrorizadas, incluso las de pelo ondulado, y seguro habrá alguien por ahí que lo dirá, ¿no? Creces y esperas la edad para alisarte. O sea, el es crecer y esperarle... O sea, tu momento... O sea, esto de ponerte una camisa y hacer así... era como lo que yo más soñaba en la vida. Pero yo no sabía que eso tenía una raíz racista. ¿Entiendes? Ese es el tema. Tú crees que es que... es lo que te tocó y por eso te toca verlo así... y ya no te queda de otra y alízate a los 15.
Momento de hablarles de Diplomático, ron diplomático.
Ron venezolano y de los mejores del mundo para exportar.
No, en cualquier lugar del mundo. Usted va y aparece con un ron diplomático y le dice, pero bienvenido, adelante.
Coronaste horrible. Además, ¿sabes qué puedes hacer también? Puedes meterte en drizzly.com. Si estás aquí en los Estados Unidos, para que te llegue a la puerta de tu casa y así te apareces a la puerta de la casa con...
¡Ah! ¡Mire qué! ¿Quién llegó?
¡Tindú!
Diplomático.
Así es, el corazón del ron.
G&G Boutique.
Así es para ti. Mira, un regalo. Regalo de G&G personalizado con la historia que tú quieras contar. Artista, eso es hecho a mano. Eso es una pieza única. Eso no lo vas a ver más en ninguna parte en tu vida. Zapatos, chaquetas, gorra, blue jeans.
No, increíble. Y aparte, ya tienen su boutique acá en la ciudad de Miami. Entran en su cuenta en Instagram y ahí van a revisar dónde está la boutique. Pasen porque aparte tienen nueva colección. G&G Boutique.
Es para ti.
Momento de gestionar tu visa. Hazlo con Gestiona tu visa.
Excelente.
¿Viste?
Redondo.
Facilito.
No, ¿para dónde vas a ir?
Porque Gestiona tu visa conoce todos los movimientos migratorios, cómo está el asunto en la embajada, cuáles son las fórmulas que uno tiene que llenar, todo el asunto.
Sí, porque ser venezolano cambia todos los días, amigo.
Todo el tiempo.
Una visa nueva para un país que no tenía, o si uno ya no ni sabe.
Así que tú puedes gestionar tu visa con mis amigos de Gestiona tu visa en @gestionatuvisa. Ahí la primera Gestiona tu visa. La primera consulta va completamente gratis de nuestra parte, así que pases por allá y gestiona tu visa.
Muy bien.
Un, dos, tres y quieres tener
una página web, quieres triunfar y en la vida ganar.
¿Quieres tener un e-commerce?
¿Quieres vender y no perder? Digital Whiplash Agency.
Que no hacen cosas como esta, hacen cosas mejores.
Coño, pero esto está genial.
O a los 11, o a los 5. O sea, yo he conocido gente que se alisó a los 6 años. Imagínate, Lanzale formó el químico a una niña de 6 años.
No, marica.
Solamente porque además, es lo que siempre les digo, ¿no? Lo que siempre digo, ¿no? La industria además no está hecha para recibir el cabello afro. Y eso es un hecho muy, 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 muy racista. Porque además todos creemos que el racismo es, tú eres negro, feo, o sea, discriminación y ya, o para bullying, cualquier mierda, lo que sea. El racismo está en que tú no tengas, vayas a la farmacia y no tengas un producto para ti. O crezcas siendo una persona negra y que vayas al hospital y no te atiendan porque te ves como una mujer negra y dicen, ay, aquí viene otra vez, no sé, métale el nombre que le metan y ya viene otra vez, se preñó otra vez porque son los negros así.
Ojo, y eso, ¿sabes? Y es que eso pasa de cualquier...
Estrato
social. Aquí se han visto casos de artistas importantes de, que el policía lo confunde.
Bueno, el director de Black Panther, ¿no?
Ajá.
¿Viste ese video? Eso fue como... Lo pararon en el banco.
Y un comediante también de Saturday Night Live que ya no está, pero estaba trotando y para el piso. Y el tipo, marico, estoy trotando, no pasa nada. Y
bueno, que está ese hashtag que dice ser negro wild. O sea, o mejor dicho, haciendo algo mientras eres negro. Ajá. Comiendo mientras negro, hablando por teléfono. Sí, y es porque cualquier cosa que hagas, pero si eres negro, básicamente puede ser objeto de sospecha.
Pero es que las personas negras normalizamos eso también, ¿sabes? Ajá. O sea, mi hermano, por ejemplo, no iba a rumbear. Pregúntale a César Aramis, por ejemplo, que es un comediante afro, claro, que está en Argentina. Saludito, te queremos mucho, baby. César. O a Nico, al Goldblum. Iba para discoteca. Llega un punto en que ya no quieres ir. O ya sabes cuál es la discoteca a la que quieres ir. Claro. O sea, uno normalizó demasiado eso. Uno no es consciente. Hasta que no entras la conversación. Y a mí me pasó fue con el pelo. O sea, yo tuve que dejar de alisar mi pelo para darme cuenta que era negra. Yo no lo sabía. Y mi familia es 95% negra. Y para mí todo lo que hacía... Y de hecho, yo tenía mi burbuja de Caracas. Y a mí me pasaba que yo a mis amigos de Caracas yo no los invitaba a Chirimena. Porque no van a querer ir. Pues no querían ir era porque éramos gente negra.
Por favor,
porque hashtag Caracas.
Ay, aquí el chiste regional se me tiró en contra. Chimbísimo.
Pero bueno, porque era mi burbuja.
Porque te he hecho ironía.
Bueno, Alex.
No, tampoco. Pero yo te voy a decir una vez. Un gran encuentro cultural pasaba siempre en el centro país. Esto lo contaba en el stand-up. Era cuando yo, obviamente, hijo de portugueses, blanquito y vaina, aparecía en los 15 años o en las bodas, o lo que sea, en la fiesta, en la verbena. Y tú sabes que llegaba ese momento donde, sobre todo Maracaibo, no sé si tanto Caracas, pero Maracaibo y Valencia aparecía un grupo de tambores a tal hora.
Por supuesto.
Y uno,
Caracas también.
Se cerraba así.
Caracas también.
Pero Maracaibo era ley.
Ah, no, claro.
Maracaibo era ley que llegaba un...
Maracaibo se aísla tambor sabroso, chamo.
Pero entonces uno... Uno
¿con
tenía...
qué ritmo bailaba el portugués?
Uno tenía que sacar su negritud.
De ningún lado.
Y no salía.
Bueno, yo decía, bueno, Portugal, Angola, ¿sabes? Algo tiene. Los portugueses tienen mucho de...
Mucho. Yo tengo un amigo que su papá es portugués, pero de Angola.
Ajá.
Sí,
pero
interesantísimo.
Pero se bailó tambor.
¿Y bailaste, Ale?
Por favor.
¿Y baila?
Claro. Pero
ahorita vamos a eso cuando dejemos grabar.
Yo también bailo, pero como todos los ritmos. Mira, a mí no me da vergüenza.
A mí me parece...
Tú eres un más genérica. Tú, cualquier música que te pongan va a ser igual.
Voy a intentarlo.
Voy a bailar como tía.
Y aplaudiendo.
Eso. Reggaetón.
Leo
la pista bailando y que. Buenísimo.
Pero mejor.
Así,
porque
¿verdad?
Yo he conocido gente rubias. No, yo bailo tambor y cuando las ves, no, amiga.
No baila.
Vaya para allá.
Bueno, pero tú tienes que permitir que la gente se exprese también.
No, sí, está bien. Sí, entiendo que también. Es que el la mezcla de culturas,
claro,
de razas.
Claro, uno no sabe si...
Odio esa mierda, pero es que lo odio, marico. O sea, lo detesto el cuentico. La mezcla, es que venimos de la mezcla y somos
por
una
ahí
mezcla.
Tengo
un mundo
seguramente...
multicolor.
Sí, exacto. Ajá, exacto.
Sí.
Mi abuelita era negra y ahí yo me siento. Yo, claro, pero a ti te dejan entrar para la discoteca.
Hablemos de la apropiación cultural.
Ay, apropiación cultural.
Un tema que le cuesta a la gente, sobre todo por qué yo no me puedo hacer trencitas entonces en el pelo.
Sí. Ojo, esto es una opinión personal y probablemente hay gente que no la comparta. Insisto, lo mismo de decirle mi negrito a alguien.
Ahorita damos tus redes sociales para que te den odio por allí.
Cuéntanos, perfecto.
No, ¿cuál esta es comunidad opinión? Es puro amor y ustedes lo saben.
Cuéntanos tu opinión personal.
No, lo que sucede es que justo el fenómeno afro-latino es muy particular, porque todos
crecimos... Epa, ahí se está moviendo.
¿Tú ¡Epa, estás en Chirimena!
Esa mujer blanca se está moviendo.
Oye, porque...
Claro,
porque
pero esa es de La Guaira. Mira
esa cadera.
¿Te das cuenta, Yamari?
No, yo no tengo comprendido que mis caderas se muevan diferente de la espalda. Para mí es toda la columna vertebral.
Caramba,
está pegada.
Muchacha. Sí. Ok. Entonces me decías...
Estoy en Chirimena,
insólito,
muchacha.
Insólito.
Me encanta.
Ajá, decías, tu opinión.
La veo y me duele.
Yo no bailo así tampoco. Quiero que sepan que yo no bailo así tampoco.
Chica, pero coño.
No. O sea, hay un movimiento, pero...
Seguro nada más. Niña. Seguro haces como una cosa pequeñita y que...
Que tú tienes que
hacerlo... Viste un video con Daira.
Sí, lo vi.
Epa.
Divina.
No me sentía como la gordita del grupo y que... Y esa mujer es flaca y que...
Ajá, entonces.
Pero bueno, body positive.
Trenzas.
Ajá, exacto.
No solo trenza. El asunto de el blanquito vestirse hipo, pero...
Epa, aquí me estoy llevando un montón de esa información porque entiendo la rechera que da. Uh-huh. Porque es que, claro, tú tienes una... O sea, el tema es... Uh-huh. La apropiación cultural, para mí, y lo que yo he aprendido estos años, tiene que ver con que tú... tengas beneficios económicos de una cultura. Llámese, me voy a La Guajira, dame 3 mantas, te las compro en $3 y las vendo en 100 con Guajira Swimwear, claro, en el Doral. Uh-huh. Eso es apropiación cultural. O sea, tú estás apropiándote de una cultura que además tiene un montón de desventajas para poder subsistir, uh-huh. pero tú sí te estás gozando eso y vas y porque lo vendes súper tradicional, ¿no? La cuestión es que con las trenzas y con toda la estética afro, uh-huh, uh-huh. la estética afro, sobre todo de las uñas, del bling bling, de no sé qué, es netamente estadounidense. Y surge de todos estos movimientos de los 70 de yo tengo que mostrar que tengo plata, yo tengo que mostrar que soy alguien, uh-huh. yo tengo que demostrarte de que existo porque por mucho tiempo fui invisibilizado. Entonces, claro, esta estética ha sido y es todavía muy, 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 muy marcada y muy segregada. ¿Qué pasa? Que entonces viene otro carajo que se lo quita, o sea, tú te quitas el bling bling y ya tú eres José Pérez uh-huh. y pasas por, ¿entiendes? Ah, no, pero tú te lo vas a poner porque ahorita es cool. Pero resulta que hubo un montón de gente que fue discriminada por usar eso y por expresarse naturalmente. Entonces ahí uh-huh. es donde está el problema. ¿Qué pasa? Que yo particularmente no tengo problema con las trenzas ni tengo problema con que las mujeres usen turbantes porque además en Latinoamérica... Chamo, o sea, yo tenía a mis amiguitas que llegaban todos los... En septiembre de Margarita con sus trenzas felices de la vida. ¿Quién ¿entiendes?
No. Todo el mundo.
Y todo el mundo va, ay, hazme unas trenzas, como... ¿Sabes? Es como, lo vemos distinto. En Estados Unidos el activismo es distinto. Y en Estados Unidos estos códigos se saben. Sí. Entonces que tú te saltes esos códigos es como... En Venezuela no, y en Latinoamérica no, por esta mezcla.
Ajá, para allá iba. ¿Y tendría que existir esa diferenciación? ¿Tendría que ocurrir?
No, yo creo que habría que educar más con respecto a esto. Y los espacios de trabajo, los espacios educativos, tienen que empezar a tolerar y a entender y a aceptar y a dejar entrar a las personas con trenzas, porque ese es el tema, ¿no? Que entonces Magali no podía ir para su trabajo con las trenzas, porque eso no era... profesional.
Claro.
Ese es el problema. El problema no es que la blanca use una trenza.
El problema es que
que la mujer negra la dejen usar sus trenzas en su espacio.
Que son naturales porque de su además, tipo de pelo, además.
Es que es nuestra forma de peinarnos. Claro. Es nuestra forma de peinarnos. O sea, es como... Yamarí se levanta, hace así y sale a la calle. Y yo me tengo que poner un pañuelo de satín. Yamarí
se levanta, agarra el pan de sándwiches, se lo pasa por el pelo para sacar la mantequilla, lo guarda en la nevera, agarra más pan, se lo pasa por el pelo, se mete a bañar, se pone dos veces champú, rinse, bastante agua y sale a la calle. Así es que se levanta Yamarí por la mañana. Y mire, se ve gracioso, coño la madre.
Yo te quiero ir lanzando...
Pero eso es un drama de las mujeres con el pelo liso, siempre lo digo.
Yo te quiero ir lanzando toda esa... O sea, yo me imagino al que está refutando, sí...
El que
te va refutando, entonces. Pero también hay negros que son bien racistas con lo blanco. Lo que llaman el contrarracismo. Ajá. ¿Qué piensas tú de eso?
¡Ay! ¡Refill!
No,
ojo. Sí. Cool, para eso estamos.
Que voy a salir aquí doblada, pero no. La cuestión es que. Esto es que todo el mismo argumento, coño, me da ladilla, pero es como que. Las personas negras no es que sean racistas con ellos mismos, es una respuesta a una sociedad que te segregó, que te marginalizó y que te discriminó. Es una respuesta. Y lastimosamente, como hay una falta de educación importantísima en la sociedad, como hay, no se habla de estos temas, además que los convertimos además en tabú, y creo que poco a poco me he ido convirtiendo en como, tengo que hablar esta vaina en todos los espacios porque es que hay demasiado desconocimiento y ese desconocimiento se sigue dando generación a generación, ¿entiendes? Y tú sigues viendo a la mamá, no, vente con ese niño, no, porque entonces ese niño te va a tratar. Y del otro lado también, uh-huh. O sea, las personas negras tenemos que entender también que tenemos que salir del fucking mensaje de víctima. ¿Entiendes? Ya estamos en una sociedad globalizada, ya tenemos una cuenta de Twitter, ya vimos situaciones como la de George Floyd, que existe y George Floyd se convierte en un movimiento porque alguien grabó.
Claro.
Porque en otras circunstancias nadie se hubiera enterado del pobre George.
Uno más.
Y nadie lo creó.
Ni de Teyona, ni de Breonna, ni de todas las personas que... Y cosa que sucede también en Venezuela, solo que no somos conscientes de que tenemos que hacer ese activismo. ¿Entiendes? O sea, cosas que también suceden en Venezuela. Hay mucha violencia policial también hacia las personas negras. Hay muchísima discriminación hacia las personas negras. Porque es que es la misma raíz de todo. O sea, la misma gente lo creó y se replicó para todas partes, con sus diferencias y sus contextos, pero es igual. Entonces, cuando la gente quiere rebatir, no, con argumentos de, es que ellos también son racistas con ellos mismos, porque a mí también me dijeron y me vieron por encima del hombro, y es como... Coño, contextualízalo, ¿sabes? O sea, no puedes venir a jugarlo con tus filtros de Prados del Este a una persona que está en Connecticut y que crece con otra visión. Y que además, así cultural... Mira, justo me pasó hace 2 días. Estaba en un bar, sentada, esperando un amigo. se me acerca un chico, porque además me di cuenta que llamo burda la atención con mi pelo natural.
Marica, aquí. Es increíble.
No, pero es que más allá de eso es porque es natural, porque todo el mundo usa pelucas, trenzas, verga, no sé qué, y yo lo uso así, o sea, yo lo uso como una mujer lisa. Claro, también tiene que ver con cómo yo me expreso, etcétera, pero estaba sentada y se me acerca un chico y dice, ay, ¿cómo estás? No sé qué, tal, ¿de dónde eres? Y yo, bueno, yo vivo en Barcelona, y echamos todo el cuento, ¿no? Y me dice, ¿y en España? ¿Cómo te tratan? Su approach hacia mí, que vio que era una mujer negra, ya quería saber cómo era la situación de racismo, él no en era España. Negro. Él es negro, él, okay. Es un chico negro, pero él ya, su conversación
su primera,
conmigo,
claro, su primera
quería saber
preocupación.
Ajá, cómo me tratan en España, cómo era en Venezuela, porque es una conversación que está latente en todos los hogares y en todos los espacios de los Estados Unidos. Tenemos que entender que está a flor de piel y que es lógico que si tú eres una persona que hablas español y que también pasa, la cultura gringa en general, la cultura estadounidense en general, es muy de su burbuja. Y son personas que no saben qué hay allá afuera.
No, no, ni no conocen. Epa, no conocen
entre los estados, no se comunican.
Pero sea, es que eso no es algo solo de los whites. Sí. Es algo también de las personas negras. Y las personas negras también piensan así. Entonces, su burbuja es afrocentrada y reivindicativa, pero gringa. Y es muy cerrada. Y obviamente juzgan y ven el filtro hacia todo. Y si te ven a ti, Yamari, que tú eres rubia y que no saben que eres venezolana diciendo negro, epa.
Claro.
Claro.
¿Entiendes? Pero porque te están viendo con ese filtro también.
Bueno, y ahí es donde está la parte de que tú como inmigrante entiendes que al lugar al que llegas lo más rápido posible aprendes la cultura a la que estás llegando.
Exactamente.
Para no llegar jodiendo, ¿sabes? Porque, exacto, de nuevo estás llegando a algo que no te pertenece. Estás, exacto, llegando a una casa nueva y en esa casa hay unas normas. Pero no las
sabes que
tú.
Este tipo de conversación es cuando a la gente tiene que caerle la locha, cuando obviamente se usa siempre, nosotros a veces usamos como chistecito lo del privilegio.
Ajá.
O lo de la representación. Ajá. Entonces, claro, van jodiendo y hacen chiste porque van a una nueva sirenita que va a ser negrita, que no puede ser, que no sé qué tal, tal.
Ajá.
Coño, cuando caes esta vaina y escuchas esta vaina, tú dices, marico, de eso se trata. De eso, ajá, se trata que buena parte de, ahora en este caso, Hollywood, ¿no? Que le están cayendo tanto encima por ser tan woke y tal. Entonces, es por esta vaina. Es porque tú, desde que naciste, niñita, o sea, no había una morenita en el Club de los Tigritos, por ejemplo.
No, Tiani. Y era la que yo era. Y Tiani tenía unos rizos por la cintura. No, es que, aparte, soy hiper fan del Club de los Tigritos y me pasaba, marico. O sea, yo decía, ¿cuál era el personaje de Tiani que era la más racializada dentro de todo el elenco? ¿Cuál era el personaje de Tiani?
Qué bola. Claro, la del barrio.
Claro. Primero la del barrio, la que nadie se enamoraba de ella. ¿Entiendes? Porque la linda era Yorgelis y Roxana y Wanda.
Y claro.
Y Yalimar. Uh-huh. Esas eran las lindas. Esas son las bonitas. Eso es lo bonito.
La otra era la contraparte.
La otra era la contraparte, la tierrúa, o la hija de la sirvienta, o la que no gana. O sea, no era la ganadora. Y esa representación, ¿qué pasa? Que ahora yo me di cuenta de que eso me faltó y lo quiero ver, pana. Y si yo lo quiero ver, déjame verlo, coño, porque aparte Hollywood está diciendo, voy a poner una plata, pase esto, porque es importante para un montón de gente que ha sido invisibilizada por tanto tiempo, déjame verlo. O sea, no entiendo cuál es el problema con la gente de que, no, que, ay, la sirenita.
Ay, porque están cambiando
mi infancia.
Porque lo que pasa con la sirenita.
Claro, huevona, tu infancia fue perfecta.
Lo que pasa con la sirenita es que ella, cuando se hizo de la película animada, el creyón que se utilizó. Entiendo el drama, yo tampoco, marica. Si la jeva canta y aguanta la respiración, baja el agua, déjala hacer, ¿entiendes? Porque me parece que son los dos elementos primordiales para hacer la sirenita. Sí.
Claro. Y además no es solo que sea una sirenita negra, sino que tú estás poniendo a una protagonista en una gran franquicia, en un estudio súper grande,
claro,
ponerla hermosa y verla como algo bello y validarla. O sea, tú no sabes lo que le cambia la vida a un niño eso.
Absolutamente.
A mí lo que me parece.
Y con Encanto se ha visto un montón.
Claro,
han visto las reacciones de Encanto,
claro.
Ha sido una locura.
Ha sido súper bonito ver las niñas y mira.
Creo, me atrevo a hacer como un comentario muy genérico porque no es algo que no he estudiado esto, pero yo creo que incluso cuando la gente, Twitter, las redes sociales, qué sé yo, se quejan de la sirenita va a ser negra y Ariel, y el comentario típico es, si quieren hacer algo con una protagonista negra, que hagan una nueva película.
Haga una vaina nueva.
Haga una nueva historia. No. Pero más allá de pensar, porque quiero pensar así, no sé si estoy pelando mucha bola, que más allá de que es un tema de racismo y es un tema de, es que no quiero ver una negra.
Absolutamente.
Puede ser incluso un tema de que no entendemos la belleza desde otro lugar.
Absolutamente. ¿Sabes? Claro.
Porque, lo que queremos ver, lo queremos ver de la forma en la que nos enseñaron.
Exacto.
Es la misma vaina que está pasando con las modelos de talla plus o la,
con vitiligo.
Con vitiligo, las personas trans.
En silla de ruedas.
Básicamente lo que te están mostrando es que la belleza está también allí. Exacto. La belleza no es lo que te dijimos un montón de años.
Claro.
De cómo era y así era.
Claro.
La belleza está en, es un arcoíris.
Claro, claro.
La belleza es un arcoíris y tú eliges cuál te gusta y cuál no, porque además es válido que no te guste.
Ajá.
Es válido que hayan cosas que te disgusten.
No, y que entendamos que ese no gustar viene de una construcción social también que has recibido, chamo. Uh-huh. O sea, uh-huh, las personas recibimos y no nos damos cuenta, todo el día recibimos inputs de belleza. Todo el rato tú ves una publicidad, tú ves una foto en Instagram, tú ves a Yamari que está saludando todo el día y tú dices, mira qué bella Yamari con esos ojos.
O sea, es filtro, chamo.
Mentira.
No jodas, lo sabes. Mentira. Maquillada, marica. Esta mañana me veía como un... De hecho, lo hice. Hice una historia con un filtro porque estaba tan escoñetada. Y yo decía, mira, pero no puedo creer que no me puedo ver mejor.
Claro,
sin
claro.
Sin filtro.
Claro.
Pero,
o sea, dices una prima mía en Chirimeni y dice que bolas, como ya María iba a decir.
Pero
¿es verdad?
Eso lo hemos hablado con Alex mil veces.
Pero porque tienes características físicas de lo bonito.
De lo
ese
que
es el
de
tema.
Lo que expresaron como bonito.
Claro, o sea, tú conoces tu propia belleza, tú entiendes tu algoritmo tuyo. Y obviamente tú sabes cuando estás escoñetada y cuando no.
Me encantó el algoritmo.
Tu propio algoritmo. Pero, ¿qué pasa? Que para mí... No, chama, pero tú eres rubia, tienes los ojos verdes.
Yo no sé si lo hablamos blanca en tu podcast, pero estoy segura que con Alex lo hemos hablado un montón, que una de las cosas que me gustó más a mí, porque además es tener la capacidad de ver cómo tu cerebro se va modificando,
ajá,
¿no? Una de las cosas que me gustó de mí misma más al venir a Estados Unidos fue dejar de ver como algo feo que una mujer gorda se pusiera una vaina cortica pequeñita y se le viera la barriga y se le vieran las piernas.
Chacha, y aquí en Miami.
Disculpa, porque en Venezuela era como
que...
Pero si es así, ¿por qué se viste así?
Claro, ¿qué es lo que dice?
Que se tape.
La gorda no usa legging.
Exacto, que se tape. Qué ridículo.
Siempre se ha dicho.
Y una de las... Pero déjame hablar.
¡Coño!
Una de las cosas que mames, porque este es mi tema.
Ok.
Yo te lo dije a ti, ahora no me lo vas a quitar a mí. Porque tú eres un ladrón de temas de conversación.
Bien bueno.
No, porque yo le decía que tú vienes de Venezuela con el... Si tú te ves así, no te pongas esa ropa pegadita,
ajá,
¿sabes?
Ajá.
Espérate, que me lo dijeron mil veces a mí también con mi propio cuerpo. Ajá. A tu cuerpo no le va ese tipo de ropa. Ajá. Y entonces tú tienes un cuerpo por un tipo de ropa. Y luego, que en mi caso era, por ejemplo, que no tenía tetica. Entonces, ajá, tú no te puedes poner cierta ropa porque no tienes las teticas para ponerte cierta ropa. Y luego llegas acá y estás en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier lugar, viendo que la gente de todos los colores, tallas, formas y estilos se pone cualquier cosa y tu primera impresión es... Pero luego dices, ¿por qué? Y a estas alturas, y no me pasó ayer, me pasó, claro, porque ya tengo 6 años aquí.
Sí me lo dijiste. Sí.
Una de las cosas que más me gustó fue empezar a observar, marico, es bonito.
Claro.
Empiezas a ver otra cosa. Te empiezas a fijar en otra cosa. Tipo, coño, esa ropa está rechísima. O me gusta, marico, me gusta la actitud con la que la lleva.
Ajá.
Quisiera yo llevar la actitud, ¿sabes? More power to you. Quisiera yo llevar la vida como la estás llevando tú con ese empoderamiento. Uh-huh. Y entonces tu sistema o tu percepción de la belleza es... muchísimo más amplios. Y te beneficias es a ti. Porque ahora la belleza es en todas partes. Sí. Ya puedes hablar, amigo.
No.
Ok.
No, algo, entonces, algo que es muy importante también y que he aprendido yo gracias al Body Positive es que cuando empiezas también a dar refuerzos positivos y a ver esa belleza en otras partes, empiezas a estar más cómoda también contigo misma, ¿sabes? Y eso es valiosísimo.
Te lo permites.
Claro. Te permite ser vulnerable, te permites verte de otra manera, te permite ser relajada contigo y eso... Coño.
Porque ahí viene la frase que mucha gente comenta cuando viene y pasa por South Beach y dice, ay, a mí lo que me gusta es aquí nadie le para bola a nadie, cada quien puede usar lo que... Porque así debería ser.
Exacto.
Así debería ser. Exacto. O sea, no es algo de acá. O sea, es que, marico, si yo me quiero un día salir ponqueto y ponerme una vaina... Eso me pasó de verdad con mi sobrinita. Pasamos por South Beach, íbamos como en el carro, y obviamente South Beach ves de todo tipo de
South
vaina.
South Beach.
Y...
Epa, combinaciones satánicas. Quiero
claro,
conocer.
Y mi sobrinita ve, ve un grupo de mujeres con peluca y vaina, y ajá, lo que me dice, Titi, esa gente sí es loca con esas cosas. A lo cual yo de una vez le dije, no es loca. O sea, simplemente que vacila ponerse una peluca fluorescente y chévere, y eso está muy bien.
Claro, no, esté mal. Creo incluso que cuando la gente está recién llegando de viajes, una de las cosas que más notas es el impacto.
No, yo dije, esta gente existe. No, o sea, es que para mí siempre era como caracterización. No, resulta que es un movimiento cultural importantísimo,
uh-huh,
y que
uh-huh,
mucha gente realmente lo necesita, sí. De hecho, yo tengo una prima que sus padres son venezolanos, personas negras, pero ella creció en Boston. Y Vanessa además tiene como todo este, esta mezcla de culturas, porque ella habla español, todo esto, pero ella es afroestadounidense, ¿entiendes? Vanessa tiene pelucas. Vanessa fue la que me enseñó a mí a dejarme el pelo natural cuando estaba de moda aquí. Okay. Y ella llegó a Venezuela y fue la que me dijo, no, niña, eso ya no se está usando, mi amor. Y si te cansas, te pones tus pelucas y ya está. Y yo decía, no, pero es que esa no es la solución para mí porque yo no fui culturizada o socializada de esa manera. Pero ella sí. Y se ve bellísima y es valiosísima y... Pero la cuestión es que todo le queremos poner el filtro de uno, ¿sabes? Todo queremos pensar que lo bonito es así y no lo flaco, porque claro, Europa ha estado dictando el deber ser, incluso esta conversación va más allá, no solo como nos vemos físicamente, el comportamiento. Claro. O sea, yo crecí, baja la voz, porque los negros escandalosos, negro escandaloso, te rúo, ¿entiendes? Y hacer un sancocho en el río, ay, por favor, qué marginal. No, claro. Claro, marica. Entonces tú me invitabas a comer, ¿cómo es que se llama el plato mantuano este? Polvorosa de pollo a tu casa y eso sí, pero un sancocho en el río no, eso es fo. Bueno, pero si yo estoy acostumbrada a hacer mis ¿sabes? O sea, es como, eso no está bien, porque entonces creemos que la decencia, que la educación, que la elegancia viene solo de esto. Y cuando te pones a ver son features netamente europeos.
¡Qué bolas!
Ajá. Ya va, porque estábamos hablando de esto en el episodio pasado precisamente, de estas diferencias y específicamente en el comportamiento público. Uh-huh. Estábamos hablando de por qué, y lo ves en este país mucho más marcadamente, por qué si tú estás en un cine y estás tratando de ver una película.
Ajá, los clichés.
Los clichés.
Ajá. Los clichés sobre la comunidad afroamericana acá, los Estados Unidos.
Ok, ok.
Que en el cine son escandalosos. Sí. Que hablan en el cine.
Claro. Pero eso no está bien.
Allí bueno, va. Pero... Entonces, claro. Entonces, ¿dónde marcamos la línea? Es que tu cultura es que tú hagas esta vaina y yo tendría que entender que hay más culturas y no nada más la mía.
Ajá, pero si yo estoy haciendo el esfuerzo de... comportarme o de, o sea, porque es que no se trata de cómo te estés viendo o cómo no, sino que decidimos que esto era malo, que ser escandaloso es malo, pero si ese señor está haciendo escandaloso en su casa, ese es su problema. La cuestión es que estás en un cine.
Claro.
Y hay 50 personas más. Ahí Exacto. está la diferencia. ¿Entiendes? O estás, o sea, por ejemplo, lo de en España pasa mucho también con la comunidad gitana, que tienen como un comportamiento muy outsider de todo y sí. es como, bueno, puede ser como tú quieras, pero marico, no tires Exacto. la basura en la calle, pues, o sea, porque...
Exacto, porque eso no te habla de tu no cultura, sino...
Claro, sino de la forma en cómo te mueves en la comunidad. Y el tema es que se apunta y se señala siempre a la comunidad afro como los tal. Y chama, no hay nadie más hediondo que un negro, te voy a decir. O sea, las personas negras son demasiado, sí, son demasiado cuidadosas, demasiado escrupulosas, demasiado, o sea, hay también, o sea, esas personas también existen, lo que pasa es que nos han hecho ver el no, el negro es el marginal, el negro es el
bueno, pero también es que de todas las razas tienen sus excepciones y su gente que sabes, que no da el ejemplo y en todo tipo.
Claro, exacto.
Siempre va a haber esa vaina.
Por ejemplo, de Allen siempre se ha dicho que como portugués él huele mal.
Y no huele nada mal, no.
No sé, pa' ver.
Mira, no, vamos a hacer una cosa. Vamos a
que no huele mal. Huele.
¿Cada cuánto sale el episodio de tu podcast?
Mira, ahorita estamos en pausa.
En un hiato.
Sí, no, pero porque estoy viene la quinta temporada. Entonces, yo lo que pasó fue que la cuarta temporada iba por un lado y me agarró un equipo de gente maravillosa y me dijo, no, ya va, espérate, vamos a como unas cositas aquí. Saqué una cuarta temporada donde hablo de temas afrolatinidad, racismo, hablo de como el tema en sí, porque antes yo siempre entrevistaba gente y ya, era okay. como mi vacilón era hablar. Entonces ahora esta cuarta temporada tiene los temas en sí, los explicamos más a profundidad y tal, y ahora la quinta temporada volvemos ya con las entrevistas que teníamos pendientes el año pasado, que sale la semana que viene, si no me equivoco, el 20, la primera de mayo, vamos a ponerle.
¿Y el canal se llama Negra Como Yo?
Negra Como Yo en todas partes.
Negra Como sí. Yo en YouTube, Negra Como Yo en Instagram, Negra Como Yo
Twitter,
en Twitter. Nosotros vamos a seguir en el bonus patreon.com/ nos reiremos de esto, obviamente, bueno, tocará ya el tema de hablar de los penes negros, que es algo que la gente
sí,
está hablando de que
sí, son.
Y once you go ay, black, no, never go back, eso lo veremos en el bonus.
Increíble.
Ya seguimos, muchachos.
Los amamos.
Esta fue una producción de Connector Media House.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.